Vamos a hablar de esos árboles y vamos a hablar de fuego. Una mezcla terrible. Uno de los países afectados por los incendios del Amazonas se reúne el próximo 6 de septiembre. El objetivo de esta cumbre es hacer un frente común para salvar el principal pulmón de nuestro planeta. Desde el 21 de agosto se han documentado más de 6.900 incendios en Angola, 3.400 en la República Democrática del Congo, especialmente en las zonas de sabana. Greenpeace pide a los gobiernos de la cuenca del Congo que tomen medidas inmediatas para evitar que los incendios afecten a la selva tropical. ¿Cómo? Bueno, pues entre esas medidas, el cese de la actividad industrial dentro de la segunda selva tropical más grande del mundo.
Y es que el bosque tropical de la cuenca del Congo es el hogar de 1 millón de indígenas y de miles de especies de flora y fauna que dependen de él. Los expertos de Greenpeace consideran que, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales y los estándares ambientales, deberían de ser otorgados a los pueblos indígenas los derechos para realizar la gestión forestal. Al igual que la selva amazónica, la selva tropical de la cuenca del Congo corre un gran riesgo, pero la Amazonía no es el único punto del planeta que está ardiendo, aunque sí el principal foco mediático. También estamos muy pendientes de los incendios en África subsahariana, en Tailandia y en el Ártico.
Y en Siberia y en prácticamente todo el mundo, grandes incendios. Nos acompaña Fernando Valladares, doctor en ciencias biológicas, investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos preocupa la Amazonía cuando hablamos de árboles porque todos tenemos esa imagen. Es el territorio que, bueno, proporciona el 20% del oxígeno del mundo. Estos días nos ha conmocionado de alguna manera escuchar la cantidad de incendios que hay allí. No sé si es la primera vez, Fernando, que se toma conciencia mundial de lo que está ocurriendo en la Amazonía. Igual nos enteramos este año y resulta que llevamos muchos años quemando la Amazonía.
Bueno, creo que efectivamente este año se ha levantado una alarma sin precedentes a nivel internacional y creo que es muy saludable que eso ocurra. Yo creo que nunca es tarde para darse cuenta de lo importante que es. Es cierto que los incendios en la Amazonía y muchas regiones tropicales tienen lugar en estas fechas con especial virulencia, que es algo que ocurre todos los años, pero este año se dan unas circunstancias bastante especiales, ¿no? No solo la intensidad, la fuerza, el grado de catástrofe, sino también un mensaje que siempre me gusta enfatizar, que cada vez tenemos un poquito menos de bosque y que sabemos que ese bosque tropical está funcionando un poco peor, con lo cual el mismo daño de otros años cada vez lo encaja peor, ¿no?
Fernando, uno de los detalles que os preocupan a los científicos es precisamente la rigurosidad y la profundidad con la que estos temas de investigación trascienden a la opinión pública y en la divulgación precisamente de la información que estamos lanzando a los medios de comunicación en torno a estos incendios. Hay titulares que pueden provocar confusión y conclusiones erróneas. Hemos escogido 5 de ellos y queremos tu opinión. Uno de ellos dice, África arde más que el Amazonas. Otro dice, fuegos que encienden el cambio climático. El tercero, alerta mundial por los incendios en la selva amazónica. El cuarto, otras zonas que arden en silencio mientras que el mundo mira al Amazonas. Y por último, los incendios del Ártico ya contaminan tanto como Bélgica. ¿Somos rigurosos los medios de comunicación a la hora de informar? ¿Profundizamos en estos temas o pasamos de puntillas?
Bueno, a mí no me gusta normalmente culpabilizar a nadie porque normalmente la culpa es compartida. Quiere decir que ¿cuánto tiempo le dedicamos todos a leer la actualidad? Pues hacemos una lectura en diagonal rápido de muchos temas, ¿no? Es muy raro que un lector o un radioyente pueda tener el tiempo y la dedicación para empaparse en los fuegos del Amazonas, en la dinámica de los fuegos de África. Entonces, los medios de comunicación hacéis un trabajo, yo creo que muy comprensible, de intentar atraer la atención sobre un problema e intentáis resumir en un titular una noticia y hacerla diferente, llamativa, y en los ejemplos que has puesto de titulares, pues hay un ingrediente de eso. Ahora, ¿qué soporte científico hay detrás? Bueno, a veces está mejor documentado, a veces solo se coge una parte de la evidencia científica y se exagera o se saca de contexto, y ahí es donde empieza uno a preocuparse un poco. Y no es fácil de resolver, o sea, es más fácil de criticar que de resolver, porque indudablemente estamos hablando de un producto difícil, de una información científica compleja, que hay que simplificarla y que hay que hacerla medianamente atractiva o interesante para que el lector le dedique un rato, ¿no? Y eso no es fácil de hacer.
Pero está claro que es un problema importante. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente. O sea, los científicos estamos muy de acuerdo en una serie de cosas y a veces no nos damos cuenta y pasamos enseguida al capítulo 2, que es el capítulo de las dudas. El capítulo de lo que no tenemos todavía muy claro, no entendemos este mecanismo, no sabemos exactamente si esto ha sido lo más grave de 20 años o de 15 años. Y si transmitimos esas dudas sin antecedentes, sin marcos, sin comentarlas con más detalle a la gente vía medios de comunicación, a veces se consigue el efecto contrario, se genera más confusión de la que vas buscando, ¿no? Entonces, respecto a los incendios, estamos en un año especialmente preocupante. ¿Que hemos batido los récords, que los hemos batido más o menos? Pues ya cuando acabe la temporada, a finales de septiembre, haremos el análisis exacto, pero no debemos a veces poner demasiado énfasis en las dudas, ¿no? Y poner más énfasis en lo que sí que estamos seguros, que es en el grado de alteración de los ecosistemas forestales tropicales, sobre todo, pero bueno, has puesto ejemplos en zonas de taiga, en zonas boreales, en Siberia, en zonas alejadas de los trópicos, que también tienen un impacto muy grande.
Claro, porque tampoco se trata de medir a ver quién arde más, si la Amazonía, Siberia, África o demás. Lo que está claro es que si ahora mismo arde, por ejemplo, un 10% de la selva, es mucho más dramático que hace unas décadas, porque el 10% de la selva amazónica que queda, pues es un porcentaje muy superior, ¿no?
Claro, eso es la pequeña trampa que hay a veces en los números, ¿no? Los números son muy muy fríos y se pueden luego utilizar o pueden tener un efecto muy distinto dependiendo de cómo los tomen. El establecer récords, pues, por ejemplo, los datos que tenemos hasta ahora de lo que se ha quemado en el Amazonas ponen al año 2019, al año en el que estamos, como el segundo más catastrófico en los últimos 12 años. Es posible que, si seguimos así, todavía queda un mes y pico más de incendios, puede que esté entre los años más catastróficos de los últimos 20 años, ¿no? Pero llega un momento que no me preocupa tanto el récord absoluto, el valor absoluto de bosque quemado. Es un poco el mensaje que has transmitido hace un rato, de que el bosque amazónico ahora está mucho más tocado que antes. En el 2004, que fue un año donde el bosque amazónico tuvo un récord de intensidad de incendios, era un bosque mucho más extenso que actualmente y funcionaba mucho mejor. Sabemos que el Amazonas ha perdido funcionalidad, algunas cosas las entendemos, otras cosas no tanto, pero ha perdido mucha funcionalidad. En 30 años, quizá la mitad de carbono. 30 años, la mitad. O sea, no estamos hablando de un pequeño porcentaje. Entonces, aunque no entendamos exactamente qué es lo que ha pasado, lo que sí sabemos es que el bosque funciona peor y es más pequeño. El mismo incendio ahora, aunque no sea un récord absoluto, aunque estemos solamente, entre comillas, solamente, entre dos o tres de los años más terribles de los últimos 12 años, es que está pillando a un bosque cada vez más debilitado y eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que me parece muy bien que se esté lanzando, que se esté discutiendo en los medios de comunicación y que la alerta internacional esté, incluso al propio Bolsonaro, haciéndole cambiar de opinión, ¿no?
Otras noticias, Fernando, nos cuentan que el principal problema de estos fuegos está bajo tierra. ¿Eso qué significa?
Bueno, hay varias lecturas a eso, ¿no? Por un lado, el problema es cuando en los bosques, por ejemplo, en los bosques tropicales, el primero de los incendios, porque muchas veces ocurre que son incendios recurrentes, que hay un incendio este año, en la misma zona se vuelve a quemar el año siguiente, a los dos años. El primero de los incendios pilla la vegetación tan húmeda que no quema bien y donde empieza a operar el fuego es en el suelo, en el bosque. Y es un incendio no muy aparente, que suelta mucho humo y que va empezando a erosionar pues lo que es la base del ecosistema. Se empieza a debilitar a los árboles, pero sobre todo empieza a quemar la materia orgánica en el suelo, a alterar las comunidades del suelo, que es la base de la fertilidad del bosque. Mucho de lo que se quema en los incendios, ya no solo tropicales, es precisamente la materia orgánica y el carbono que se encuentra en el suelo, que es un reservorio que muchas veces nos olvidamos, siempre pensamos en la madera, ¿no? Y hay un reservorio de carbono muy importante en el suelo y hay muchos incendios que nos dejan sin ese carbono, que es la base de la fertilidad y que es un almacén muy importante que nos interesa que esté ahí durante mucho tiempo y que no se libere a la atmósfera y nos provoque problemas, ¿no?
Es importante comparar con algo que tenemos cercano, la Amazonía. Bueno, pues sí, hemos visto todos imágenes o incluso muchos de los oyentes la habrán visitado, pero es una masa forestal enorme, pero de alguna manera está casi casi intacta en cuanto a los incendios. Si intentamos hacer una comparación entre, por ejemplo, un incendio en Canarias, que lo ha habido muy grave también este verano, y uno en la Amazonía, en cuanto a esa capacidad de prender fuego, ¿qué podemos explicar?
Mira, pues yo añadiría en esta comparación, me parece interesante las comparaciones porque hay mucho que aprender. Yo haría una comparación a tres. Tú me propones comparar Canarias con la Amazonía. Yo te digo que añadamos también África, que ahora está mucho en los titulares y lo has mencionado tú misma, ¿no? Los incendios de África, Canarias y Amazonía son muy diferentes. Lo que más se quema, y se ha quemado siempre y se va a seguir quemando a nivel mundial, lo que más se quema es África. O sea, África en extensión, en puntos de incendio, bate absolutamente todos los récords. Si tú pintas en un mapa con puntitos rojos los incendios, todos los años te va a salir muchos incendios en África. Bien, la mayoría de los incendios en África son muy diferentes a los incendios en el Amazonas por dos razones. En primer lugar, porque tienen lugar en campos agrarios, campos agrícolas, son prácticas agrícolas que lo que hacen es restablecer los pastos. Pastos que ya existían y que empiezan a cerrarse con arbustos y entonces se queman. Es un ciclo muy corto, que en un año o dos años lo que se ha quemado y el carbono que se ha liberado a la atmósfera vuelve otra vez al suelo y al ecosistema porque ha crecido el pasto que se ha quemado, ¿no? Entonces, es un ciclo muy corto. Hay un 10% o un 15% de esos incendios que se salen un poco de madre y que afectan a bosques primigenios. Pero eso es muy diferente de lo que ocurre en la Amazonía. En la Amazonía es al contrario. En la Amazonía lo que se está quemando es bosque tropical, un bosque que no está acostumbrado al fuego. Tanto en África como en Canarias, las especies afectadas por estos fuegos son especies muy acostumbradas al fuego, que rebrotan o que tienen mecanismos para regenerarse, el pino canario en Canarias, las acacias en la sabana africana, son especies muy acostumbradas al fuego, con lo cual el impacto es mucho menor. Son ecosistemas que de alguna manera encajan de manera natural la perturbación de un fuego. Sin embargo, el bosque amazónico no. El bosque amazónico natural nunca se quema mucho, se quema mal. De hecho, cuando tú lo quieres quemar, te cuesta. Por eso digo que muchas veces el más eficaz incendio es el segundo o el tercero, ¿no? Cuando ya ha pillado el bosque medio debilitado y un poco más reseco. Entonces es muy diferente. El bosque amazónico responde muy mal al fuego, es muy afectado por el fuego y su funcionamiento es muy delicado. Es un gran almacén de carbono con el que contábamos para que estuviera allí almacenado durante muchos años y de repente lo liberamos y de repente nos quedamos sin un bosque que esperábamos que estos próximos años estuviera activo fijando mucho carbono. Entonces son situaciones en Canarias, África y el bosque amazónico muy, muy diferentes. Cada una tiene un riesgo ambiental muy diferente y una capacidad de regenerarse también muy diferente.
Otra cuestión. El Estado español es una potencia mundial en recursos para la extinción de incendios, pero claro, si hablamos de extinción de incendios, también lo podemos catalogar como un fracaso, en el sentido de que no se ha previsto, no se ha cuidado para que no se provoque ese incendio, ¿no?
Claro. La extinción, que es... A mí me recuerda ese dicho, ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? La extinción tenemos que verlo como efectivamente como un fracaso. Cuando ya llegamos a la fase de extinguir es que hemos sido incapaces de gestionar, planificar, organizar y prevenir. La extinción además tiene un techo. En España, como tú mencionas, en España tenemos unos medios pues muy destacables. Tenemos personal formado, tenemos una infraestructura, tenemos un montón de medios para extinguir que son loables. Pero tienen una capacidad tope. En Canarias lo hemos visto, que había barrancos donde ya no se podían meter, que tiraban el agua como podían desde medios aéreos, pero que no eran muy eficaces por la orografía del terreno. Imagínate en África o en la Amazonía. Allí directamente los fuegos se apagan cuando se apagan solos. O sea, plantear una extinción en esos sitios tan lejanos y con esas extensiones tan inmensas es impensable. Entonces, con la extinción, en España en concreto, yo creo que ya estamos tocando techo. Hay muy poco más que podamos mejorar de la extinción. Y, sin embargo, hay mucho recorrido en la prevención, la coordinación, la gestión, la prevención, ¿no?, de los incendios.
Fernando, se me está bajando la moral a los pies. No sé si yo puedo hacer algo por los bosques del Congo o la Amazonía, pero sí creo que decisiones del G7, de Bolsonaro, de Trump, pueden hacer algo por remediar esto o por lo menos ponerle freno.
Sí, yo creo que todos podemos hacer más de lo que a veces pensamos. Fíjate, reflexiones como las que le salen el Bolsonaro hace reflexiones así como muy exabruptos, ¿no? Que yo creo que ni él mismo, si lo piensa dos veces, lo volvería a decir. Cuando habla de que Brasil no le debe nada al mundo, de que los bosques de la Amazonía son competencia estricta y de Brasil, pues no es cierto. Todos tenemos arte y parte con los bosques amazónicos. De alguna manera, directa o indirecta, estamos en acuerdos internacionales. Hay una parte de nuestros impuestos y de nuestro dinero que se destina a la conservación del bosque amazónico, pequeñita, pero hay una parte. Y entonces la conciencia que todos tengamos, la primera comprensión de los procesos globales, de cómo afecta Amazonía o África o incluso Canarias en escala más pequeña, en el balance de carbono global, en todo esto de las emisiones que estamos intentando frenar para hacer que el calentamiento global vaya un poco más despacio. Pues cuando vamos comprendiendo todos globalmente dónde quedan estos incendios, estamos de alguna manera contribuyendo. Yo creo que le acabamos de hacer a Bolsonaro en concreto, pues que cambie de opinión y que mande ahora 43.000 militares a extinguir los incendios que probablemente no lo tenía pensado hacer hace 15 días, ¿no? Hace 20 días. Y ha sido un poco la presión internacional y todos y cada uno de nosotros, de alguna manera, al hacernos eco de esas cosas, hemos contribuido a ese mostrarle a los dirigentes que no nos parece bien una cosa y que nos parece mejor esta otra. Así que todos tenemos más que hacer de lo que parece a veces.
Fernando Valladares, investigador del CSIC, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. No queremos acabar la charla contigo sin abrir la puerta a algo positivo. Sé que tú trabajas desde la positividad. ¿Cuál sería el mensaje dentro de la complejidad?
Bueno, para mí el mensaje es que en lugar de ahondar en prohibiciones, leyes restrictivas, penalizaciones y culpabilizaciones, que todos hagamos el esfuerzo de comprender lo mucho que podemos ganar si tenemos otra relación con los recursos del planeta. Si en lugar de basarnos en una explotación a corto plazo, buscamos unos equilibrios un poco más sostenibles. El desarrollo sostenible no lo debemos ver como un cinturón que te aprietas y que te limita en tus cuestiones del día a día, sino como una manera de mejorar en tu bienestar, empezando por tu propia salud, porque la salud de cada uno de nosotros depende de la salud del planeta y viceversa, y tenemos mucho que ganar. Ese es mi punto genérico así de optimismo. Hay mucho que ganar. Tenemos que verlo como el cambio de esta relación con el planeta nos va a llevar a un mayor estado de bienestar, a otro modo de vida. No lo tenemos que ver necesariamente como una restricción a nuestras libertades y a nuestro modo de vida actual.
No fijarnos tanto, sí fijarnos, lógicamente, en lo que estamos perdiendo, pero darnos cuenta de lo que podemos ganar si cambiamos, modificarnos o presionamos para que sean otros los que puedan poner remedio a estos incendios que, como decimos, para todo el mundo, porque ya prácticamente nos saltan las alarmas en todos los continentes. Fernando Valladares, investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, mil gracias por esta charla. Un abrazo.
Un placer. Hasta siempre.